Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Madrid Directo, que por cierto, en un ratito abriremos nuestra consulta hoy dedicada a las alergias, así que no se lo pierdan y enseguida también les presentaremos el libro Los Reyes Católicos y sus locuras con César Cervera Moreno, su autor, que estará entre nosotros. Pero ahora yo quiero saludar a una queridísima compañera que va a presentar la nueva temporada de Desmontando Madrid. Así que saludos, Inmaculada Galván, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy bien de estar contigo.
Bueno, miércoles 8 de marzo a las 22:45 te estrenas, Inmaculada, otro estreno más.
Sí. Mañana, sí. Bueno, después de muchos años de Madrid Directo, pues
no sé, hombre, eres la hermana, que sepas temporada. Que eres la hermana, claro.
Claro que sí. Y nada, muy bien, la verdad es que he aprendido un montón con este programa, ¿eh? Yo me creía que después de 37 años haciendo información de Madrid lo sabía todo, pero no.
Y no, no porque no. ¿Qué has descubierto, a ver, Inmaculada, con este programa?
Bueno, es un programa para la gente que no lo haya visto todavía, que lo que hace es, mediante 3D, descubrir cómo era Madrid antes, cómo es ahora y cómo puede ser en un futuro. Incluso cómo pudo ser y nunca fue. ¿Eh? Uh-huh. Que hay cosas que se han quedado en un cajón. Uh-huh. Entonces vamos a empezar con el metro. Nos hemos metido en el metro.
Uy, qué
y
bien.
A través de una serie de entrevistas y 3D vamos a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay una estación que entre sus muros tiene enterradas a 200 personas?
¿Pero qué me estás contando? No. ¿Eh? Bueno, ¿qué estación es?
¡Ay, no lo puedo decir!
Tenemos que ver el programa Desmontando Madrid mañana.
Claro que sí. Yeah. Sí, hay cosas muy, muy curiosas. Y luego, pues en otros programas, pues veremos las locuras de los arquitectos que planearon para Madrid y que nunca hicieron, como por ejemplo
digamos,
una gran vía en altura.
Digamos,
afortunadamente. Pues no lo sé, porque algunas cosas son como, no sé, eran como de otro siglo, ¿no? Una gran vía en altura.
Fíjate.
¿Qué te parece? En lo más alto.
Hombre, a mí me gusta mucho la perspectiva de la altura para mirar y lo que hay debajo, ¿eh? Pero también te diré que tengo un poquito de...
De vértigo,
entonces, pero bueno, creo que me gustaría y mucho, creo, ¿eh? O sea que ese proyecto está ahí, nunca se hizo, era una locura, pero quién sabe si en el futuro, ¿no, Inmaculada?
Ahí están, era de grandes arquitectos, ¿eh? O sea que, y hay algunos que les va a sorprender a la gente, ¿sí? O
bien.
Sea que
luego también vas a ver el Madrid de las catedrales deportivas.
Hombre, claro.
Sí, ¿no?
Pues desde los, por supuesto, las catedrales del fútbol, que ya sabéis cómo son, y seguiremos desde aquel metropolitano, que lo veremos en 3D antiguo, hasta el Calderón, cuando lo han tirado, y ahora el nuevo metropolitano, pasando por el nuevo Bernabéu o por el Betis High. El famoso frontón que está
precioso,
que lo están restaurando, y todo eso pues contado además por expertos que nos dan unos datos pues que yo desde luego no sabía en muchos casos. Madrid es que puede rascar debajo de las piedras, que siempre encuentras algo.
Siempre, pero fíjate en estos programas que nos vas a desmontar Madrid a partir de mañana, sí que me hace ilusión ver los secretos de Madrid, pero visto por los escritores, ¿no?
También, qué bonito.
Es que ese ha tenido que quedar, pero precioso, ¿no?
Muy, muy bonito. Sí, ese pues hemos descubierto los sitios pues donde escribían, donde vivían, donde se peleaban, donde se les enterró. Bueno, los escritores en Madrid, porque Madrid es que ha sido cuna de escritores y muchos han venido aquí de otros lugares para escribir sus obras, ¿no? Y asistir a esas tertulias maravillosas. Y la verdad es que es muy, muy bonito. Conoceremos cosas muy interesantes de los escritores que, bueno, mucha gente las sabrá, pero yo te digo que hay mucha gente que tampoco va a saber otras curiosidades. O
qué
sea,
bien,
que
qué bien.
Yo creo que es un programa que se puede hacer casi imprescindible en una televisión pública, fíjate.
Pues yo creo igual que tú. y además que tiene esa originalidad que se va desmontando y vamos del pasado al presente y nos vamos al futuro. O sea, creo que es ese 3D es maravilloso. Así que disfrútalo mucho, Inmaculada. Tienes un caramelo. Es que es un programa que realmente es bonito de hacer. Es muy bonito.
Y yo animo a la gente a que lo vea porque yo creo que engancha.
Yo creo que también.
Merece la pena. Es un programa que se puede ver en familia, es un programa blanco, limpio, que merece la pena ver.
Pues ahí nos veremos, Inmaculada. Te mando un abrazo fuerte, te deseo toda la suerte del mundo. Te seguimos mucho, nos encanta verte. Así que ahí estaremos mañana, fieles a la cita, a las 22:45.
Eso es.
Muy bien, Inmaculada, gracias. Grande. Gracias a ti, hasta querida luego, amiga. Uy, qué ganas de ver el programa, por favor. Bueno, abrimos ya la consulta, ¿les parece? Venga, por ahí estarán ya el doctor Sánchez Martos y Roberto Macedonio. Vamos a ello. Pues yo ya estoy padeciendo los primeros síntomas de las alergias, las muchas que tengo. Y es que, como todos los años, cuando empieza ya la primavera a enseñar la patita, aumentan los casos de alergias a todo, a distintos arbustos, a distintos árboles. Estos últimos 3 años han disminuido estos casos porque llevábamos mascarilla. ¿Pero qué va a pasar ahora? Bueno, pues queremos hablar con el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Claro que sí, ya las alergias están ahí, ¿eh?
Están ahí. Claro que sí. Hace un ratito yo estaba estornudando, que digo, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Ya?
Claro, pues, ¿sabes ¿ya? por qué? Porque, claro, ya, porque nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena. Y hay que, el tratamiento de las alergias ayuda a que se puedan prevenir. Pero para eso hay que hacerlo con tiempo, hay que diagnosticar, hay que ir al alergólogo, que nos hagan unas pruebas, que nos digan a qué somos alérgicos. Y bueno, las vacunas cada vez son más eficaces, vacunas personalizadas, ¿eh?
Ya.
No vale cualquier vacuna para esto, ¿eh?
Exacto. Pero, doctor, antes de nada, ¿la alergia qué es? ¿Es una respuesta de nuestro cuerpo ante qué?
Claro, claro. Es una enfermedad muy frecuente y que cada vez se está más de acuerdo con la vida que nos ha tocado vivir a todos, en la que, la verdad, cada vez nos cuidamos más bien poco. Y nuestro ambiente no lo cuidamos como se merece. Es una enfermedad que afecta a un 20% de la población, que esto significa, Nieves, que 1 de cada 5 personas ahora mismo puede ser alérgica. No es contagiosa, pero sí que tiene un componente genético hereditario. Y bueno, se es más alérgico al polen en primavera como consecuencia del aumento de la concentración de polen, pero también existen alergias de invierno y alergias de otoño. Lo que ocurre en una alergia es que es una reacción de nuestro organismo, una reacción exagerada a una sustancia determinada que no nos corresponde a nosotros y que cuando entra en nuestro organismo, al estar en contacto durante un tiempo, bueno, pues nuestro cuerpo la reconoce como extraña y entonces nuestro cuerpo reacciona con lo que denominamos reacción alérgica. Es un tema de que esa sustancia extraña, esa es lo que llamamos antígenos. Estos antígenos que además ahora ya todo el mundo ya ha aprendido con los test de antígenos del coronavirus, y lo que pasa es que nuestro cuerpo, que es muy inteligente, pues para luchar contra ese antígeno, contra ese polen, que es la sustancia extraña, reacciona con nuestras defensas. Afortunadamente, las personas que tienen un componente saludable tienen esos anticuerpos y pueden luchar contra ellos. Pero claro, si no nos cuidamos bien, nuestras defensas son más bajitas y entonces pues no consiguen luchar contra el polen y entonces esas personas tienen más signos o más síntomas de alergia.
Claro, pero podemos hablar de síntomas, ya sé que cada uno es alergia a mucha, cada uno claro, tiene claro. su propia alergia, pero ¿hay unos claro. síntomas característicos?
Sí, la alergia es la más frecuente, que es la alergia a los arbustos, al polen, a las plantas ahora en primavera. Bueno, pues los estornudos son muy frecuentes, el taponamiento nasal, la congestión nasal, la mucosidad nasal que sale como líquida, una huilla por la nariz, que estás todo el día ahí con el pañuelito, el lagrimeo y conjuntivitis, porque el polen afecta a la conjuntiva y entonces provoca una irritación, y esa irritación, nuestro cuerpo, que vuelve a ser muy inteligente, pues aumenta la cantidad de lágrimas para lavar. Las lágrimas lo que hacen es lavar el ojo para quitar ese antígeno, ese polen que ha entrado en nuestros ojos. Y a veces, en algunas personas, incluso se acompaña con una sensación de ahogo o de falta de aire, que eso también a veces se confunde con un componente asmático, aunque también es verdad que las personas asmáticas que tienen además alergia, pues lo pasan peor, con tos, con pitos al respirar y, como digo, con ahogo y con fatiga. Pero no hay que confundir con el resfriado, ¿eh?
Bien,
el resfriado
bien.
Está provocado por virus y este cursa con fiebre. Y la alergia, si no se complica, si nada más que es alergia, no tiene por qué acompañarse de fiebre. Esto es muy importante.
Claro, pues vamos poco a poco sabiendo más de las alergias, Jesús, pero voy a dar un dato, y es que se calcula que casi 14 millones de españoles padecen, lo que hablamos, algún tipo de alergia. Roberto Macedonio ha hablado con ellos, así que Robert,
seguro.
cuéntanos, a ver.
Las personas con alergia a Nieves ya lo están empezando a notar. Nos hablan de que, bueno, pues con esta llegada de la primavera meteorológica, esos síntomas se acentúan. Me refiero al picor de ojos, a los estornudos. Los oyentes que las padecen saben perfectamente de lo que hablamos. Eso es lo más habitual. Dicen que es muy fuerte la sensación que les provoca la alergia y también y sobre todo muy incómodo.
La alergia ha sido muy fuerte. He tenido una fuerte crisis. He tenido que poner aerosoles.
Lagrimeo, moco, estornudos, así muy incómodo.
Hasta 100 estornudos seguidos.
Tos constante.
Me pican los ojos, me lloran, estornudo. Y si como una almendra tengo que salir para el hospital.
Congestión, conjuntivitis.
Este año sí que lo estoy notando bastante más, sobre todo el asma.
Este año se está notando y mucho, y eso que, en fin, todavía queda toda la primavera por delante, pero la meteorológica ya ha comenzado. La lista de síntomas es muy larga, hemos escuchado cómo describían algunos, tos, lacrimeo continuamente en los ojos, y es que, ¿qué está ocurriendo? Pues que algunos árboles comienzan ya a florecer después del invierno. Claro, ese es el momento en el que las personas que tienen alergia comienzan a temblar. Hay quien intenta esquivar, pasar por calles con muchos árboles, hay quien intenta evitar los arbustos, pero a veces es imposible y muchas personas ya están notando de nuevo el polen.
¿El polen de los olivos? Entonces ella vive en un entorno con olivos cercanos a la masía de su casa, de su entorno. Entonces, claro, es un poco complicado.
Tengo alergia a las arizónicas.
Con mucha mucosidad y con picor de ojos.
Más sequedad en la nariz, en la piel.
Sequedad, picor de ojos, es insoportable. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para llevarlo mejor? Esa es la gran pregunta que nos hacen todos. ¿Cómo pueden sobrellevarlo? Y que le quieren lanzar hoy al doctor, a Jesús. La mayoría, Nieves, recurren a los medicamentos, a veces sin tener muy claro qué tomar, pero estos, por ejemplo, son algunos de ellos.
Antihistamínicos que pueden, desde luego, mejorar mucho los síntomas.
Bastel me tomé ayer.
Llevo un par de meses con pastillas.
Sí, tengo que usar más cremas en las manos.
Mucha no, pero agua bebo.
Yo, poquísimo. Yo eso lo hago mal.
Me pica la garganta, los ojos se me ponen como tomates y no tomo nada, porque los antihistamínicos me dejan tocado.
Pues los antihistamínicos, sí, además hay que tener cuidado, como le decía, ¿no, Roberto? Hay que tener cuidado, Jesús, porque resulta que a lo mejor no estamos en condiciones para determinada maquinaria o para conducir, sencillamente,
claro.
¿No, doctor?
Evidentemente, los antihistamínicos... yo no recomiendo que se automediquen con ningún antihistamínico, porque muchos de ellos provocan somnolencia. Por tanto, bueno, pues pueden tener más de un disgusto las personas que estén trabajando en un andamio o conduciendo. En fin, yo no puedo recomendar antihistamínicos así como así. Los antihistamínicos te los recetará el médico cuando vea que son necesarios, y por supuesto te recetará los antihistamínicos de nueva generación, que son los que menos efectos secundarios tienen. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Es que llega la alergia, tomamos antihistamínicos. Bueno, pues es como cuando tienes fiebre y te tomas un paracetamol. Te quita la fiebre, pero no la causa de la fiebre. Por tanto, hay que conocer qué tipo de alergia se tiene, a qué
claro.
se tiene.
Claro, ¿a qué, no? ¿A qué? Porque es diferente, las alergias que puedan tener alguien de la ciudad pueden ser diferentes a alguien del campo o no. Una alergia es una alergia.
No, no, vamos, es la misma alergia al polen, pero es verdad que en contra de lo que mucha gente piensa, que es peor la alergia de la ciudad que la alergia del medio rural o en el campo, pues no es verdad. No es verdad porque ocurre algo en el polen, fíjate, es un dato muy curioso, la contaminación atmosférica, sobre todo los combustibles diésel, contribuyen a modificar la estructura interna del polen. Polen es una sustancia viva, uh-huh. y entonces las partículas de diésel hacen que el polen desarrolle lo que se denomina proteína de estrés dentro del polen, dentro del propio polen, proteína de estrés. Y este es un mecanismo de defensa del polen y hace que sean mucho más potentes como alergenos que el mismo polen de la ciudad. Es decir, en la ciudad es mucho más agresivo el polen como consecuencia de que modifica la estructura interna del polen. En el campo, como no hay diésel, pues en el campo el mismo polen es menos agresivo. Claro que hay una diferencia clara como consecuencia de esta contaminación atmosférica por los combustibles y especialmente por los coches de diésel.
Claro. Doctor, le preguntaban algunas de las personas que estaban siendo entrevistadas por Roberto por qué había que hacer, o sea, cómo cuidarnos bien, que usted ha estado diciendo al principio, decía, es que la gente tiene que cuidarse bien incluso antes de que lleguen los primeros síntomas, ¿no? ¿Cómo hacemos?
A ver, las personas que tienen una condición más saludable, las personas que no fuman, las personas que no se exceden en el consumo de alcohol, que tienen bien el colesterol, que no son hipertensos ni diabéticos, las personas que tienen un componente saludable tienen un componente de defensas en general. Los anticuerpos en general responden mucho mejor ante cualquier agresión. Son personas que responden mucho mejor ante cualquier infección urinaria, infección respiratoria, y con las alergias pasa lo mismo. Claro, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunitario que es el que se activa y que se ha activado cuando ha llegado el coronavirus, como cuando llega cualquier bacteria o como cuando llega cualquier alergeno que provoca alergia. Por tanto, lo primero es intentar seguir manteniendo nuestro decálogo de la salud con la alimentación, etcétera, etcétera. Bien, ahora bien, ¿qué hacemos? Pues lo primero es, si sabemos o si ahora no sabíamos, pero hoy hemos empezado con la alergia, pues vamos a acudir a nuestro médico primero para que nos trate. Ahora diré el tratamiento específico, pero también para hacer el diagnóstico, y por tanto nos va a mandar a hacernos unas pruebas alérgicas y sabremos a qué tipo de polen somos más alérgicos, de tal forma que irán preparando una vacuna personalizada que tendremos que ponerlos paulatinamente en varias dosis para que cuando llegue el año que viene nuestro cuerpo ya tenga defensas específicas contra ese polen. Pero si no lo hemos hecho, pues ahora ¿qué hacemos? Pues hombre, los antihistamínicos, como te digo, tienen muy buena elección, pero siempre con receta del médico. Además, no se pueden comprar antihistamínicos sin la receta del médico. Otra cosa es que compren algo parecido a través de internet, que desde luego no se lo aconsejo. Bien. Y luego, descongestionantes nasales. Pues sí, sí, claro que sí. Esos sprays nasales, pero a veces producen un efecto rebote, y esto lo saben muy bien las personas que abusan de estos descongestionantes, y aumenta la congestión nasal. Bueno, ¿cómo puede ser? Si me he echado el spray y ahora estoy peor todavía. Bueno, por el efecto rebote. Claro, es como si nuestro cuerpo, nuestras fosas nasales se hayan acostumbrado. Lo mejor para descongestionar la nariz es el suero fisiológico. Uh-huh. Pues, te compras unas ampollitas de suero fisiológico en la farmacia, o yo, que soy un ahorrador, pues en vez de comprármelos, cojo un vasito de agua, una cucharadita de sal y a hervir. Y luego lo dejo en la nevera a enfriar. Y con un algodoncito lo mojo bien y me lavo las fosas nasales. Y por supuesto, en la ducha, pues es que no pasa nada. Pues nos tenemos que lavar todos los días cuando nos duchamos las fosas nasales, cogemos agua por la nariz y la expulsamos. Pues igual que ocurre cuando llegamos en verano y nos vamos a la playa, nos vamos a la piscina y no nos pasa nada porque nos entre agua en la nariz. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, sobre todo las personas que son alérgicas. Porque, como te decía al principio, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Es
y
verdad,
además,
es
puede
verdad.
Tomar un paracetamol, sí, pero que tampoco le va a curar su alergia. Lo más importante es evitar esos síntomas tan molestos como los estornudos, como decía el Roberto, el picor de ojos, pues igual con unas lágrimas artificiales que las podemos comprar en las farmacias, en ampollitas pequeñitas y que hay que echarnos en los ojos. Bueno, ese agua, ese suero fisiológico que me he hecho también con un algodoncito, me lavo los ojos sin ningún tipo de problema.
Ah, los ojos también se puede dar esa especie de suero que nos hemos hecho, ¿no?
Sí, pero esa especie de suero es suero fisiológico. El suero fisiológico que nos ponen en los hospitales o que nos venden en las farmacias es agua y cloruro sódico, que es sal. Pues yo agua, un poquito de sal, una cucharadita de sal y a hervir. Y después lo dejamos enfriar en una botellita y nos vamos lavando los ojos y las fosas nasales sin ningún problema. Y claro, si fuma, pues el tabaco provoca peores síntomas en las personas alérgicas. Lo mejor, si se tiene ese ataque de alergia, es dejar de fumar.
Bien. Si le parece, volvemos otra vez con Roberto, claro, porque quiere contarnos cómo, con la llegada de la primavera, pues se acentúan los problemas de las personas alérgicas. Así que, Robert, vayamos a eso. Cuéntanos también.
El invierno que va llegando a su final, eso nieves, es. Porque la primavera meteorológica, como les estamos contando, ya ha comenzado, ya ha arrancado, y eso es lo que ha hecho que vuelvan las alergias. Hemos hablado con personas que lo empiezan a pasar mal, muy mal en esta época del año, nos han dicho, y temen sobre todo a los próximos meses. Aseguran que hay zonas intransitables, aquellas en las que hay árboles propensos al polen. Bueno, pues estas personas lo intentan evitar, pero muchas veces viven cerca de zonas ajardinadas o en calles con muchos árboles que, literalmente nos cuentan, no les dejan vivir.
Queremos un árbol que tenga salud, no un árbol que nos intoxica.
Se nota muchísimo, está todo súper verde, además no están cortando demasiado las hierbas.
Fatal, malísima.
¿Qué cuesta? Cuesta porque el polen que hay, muchísimo.
No, yo soy alérgica, entonces ya estoy acostumbrada a utilizar más a menudo las mascarillas.
Y sí, tengo miedo a salir porque no puedo respirar, me lloran los ojos.
Lloran los ojos, cuesta respirar, pican los ojos, es un moqueo constante. La mascarilla, nos cuentan, que es una herramienta que les ayuda mucho a evitar esos síntomas tan molestos, pero al final acaban saliendo. Vivir en espacios propensos al polen puede ser muy molesto para los alérgicos. Como han escuchado, la lista de síntomas es muy larga y la mayoría pueden llegar a ser realmente molestos. Fíjense, así es como viven la alergia los afectados.
Picor y estornudo y además es persistente, no es 3 o 4 días, sino que es que dura semanas.
Picor de garganta, el picor de ojos, el picor de nariz y luego la mucosidad acuosa y muy abundante.
Es que me pasa siempre en primavera y es como resfriado, pero eso, con muchos mocos, mucha tos.
Es asfixia, por las noches no puede dormir.
Fatiga, un poco como de asma.
Te pones malísima, te pones que no te falta la respiración.
Cuando te acuestas es tumbarte y empezar a respirar aquí bastante. Tienes que muchas veces dormir con cojines así sentado, es un poquito complicado, pero bueno.
Son muchos los síntomas, lo pasan mal, ya lo han escuchado. Llega la primavera meteorológica y los afectados por alergias se ponen a temblar. Muchos estos días en los que los síntomas se endurecen por ese momento en el que los árboles comienzan a florecer de nuevo, pues recurren a la medicación, recurren a medicamentos. Nos cuentan que lo más normal es tomar antihistamínico, eso es lo más habitual para ellos, aunque hay quien también prefiere evitarlo, pues para no abusar. Otros recurren a trucos como beber mucha agua, nos dicen que así consiguen paliar un poco esa sensación tan incómoda, pero la mayoría asegura que no encuentran de ninguna manera el tratamiento perfecto.
Pues un tratamiento ideal para la alergia sería uno que rápidamente me permita eliminar cualquier síntoma de los que estoy sufriendo y que además, por supuesto, no produzca efectos secundarios, ¿no? Para intentar en la mayor brevedad posible retomar mi vida cotidiana.
Seguro que él lo encuentra. De momento nos dice que no es fácil encontrar un medicamento que le ayude al 100%, así que tendrá que escuchar a Jesús, que seguro que tiene la respuesta. Claro. La alergia a Nieves, que afecta en nuestro país a 1 de cada 4 españoles, a 1 de cada 4. Y las asociaciones de alérgicos quieren advertir de que, atención, es una cifra que va en aumento.
Gracias, Roberto. Pues vayamos a los tratamientos. ¿Ninguno es perfecto, profesor Sánchez Martos?
Bueno, vamos a ver, claro que sí, que ha dicho antes que existe el tratamiento de la vacuna personalizada. Pero claro, no me la puedo hacer hoy, ni la venden en las farmacias. Esta vacuna personalizada se tiene que hacer para cada persona, una vez que esa persona sabe, porque le han hecho las pruebas alérgicas, a qué es, a qué sustancia es alérgica. Y entonces se fabrica una vacuna específicamente para esa persona, que poco a poco, con dosis, van creciendo, pues ahora una dosis, dentro de una semana otra, dentro de un mes otra, van creciendo para crear anticuerpos, defensas que van a estar ahí preparadas para cuando llegue la siguiente época de la alergia. Pero en este caso, cuando estábamos hablando de tratamiento para las personas que lo están sufriendo ahora, a mí lo del agua no me parece ningún truco milagroso. Es que el agua es fundamental. El agua, cuando, como he dicho antes, con un poquito de sal, hervida y fresquita, para los ojos y para lavarnos los ojos y la nariz. Eso es fundamental. Pero luego el agua bebida, claro que sí, fundamental. La mascarilla, pues sí. Es que la mascarilla se ha puesto de moda con el coronavirus, pero las personas alérgicas llevan mascarilla desde hace muchísimo tiempo, porque cuando salen a la calle, ese polen está parado por la mascarilla. Las gafas de sol son esenciales para poder, o gafas, yo no llevo gafas de sol, pero llevo gafas para ver, pues evita que el polen me pueda llegar a los ojos. Y luego algo muy importante que se ha dicho por parte de uno de nuestros oyentes, que necesita alguna almohada para poder dormir un poco incorporado. Eso no es alergia. Eso no es alergia. Si alguna persona, como este oyente, dice que necesita una almohada para levantar el pecho y poder respirar, mi consejo es que vaya a su médico porque le van a hacer una espirometría, es decir, ver qué capacidad tienen sus pulmones, porque puede estar pensando que tiene alergia y, sin embargo, lo que tiene es un componente de bronquitis asmática o de asma bronquial, que necesita un tratamiento total y absolutamente diferente.
Desde luego. Pues profesor Sánchez Martos, que la primavera meteorológica pues ya ha comenzado, aunque todavía quedan unos cuantos días para que entre la estación, para mí una de las más bonitas del año. Profesor, hasta el próximo martes, le mando un abrazo fuerte.
Pues un abrazo para todos y recuerda que la primavera la sangre altera, pero también altera nuestros anticuerpos. Así que lo mejor, al médico y al alergólogo.
Eso es. Pues gracias, doctor. Gracias, Roberto. También son las 6:35. Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos a al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues el final de nuestro programa queremos que esté unido a la historia de nuestro país y también a las locuras que hicieron algunos reyes. Sabemos que nuestro invitado César Cervera Moreno, primero te saludamos, César, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Ya has escrito sobre las locuras de los Austrias, las locuras de los Borbones y las locuras de los Trastámara. Así que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Porque los reyes católicos, fíjate que no teníamos la imagen de que fueran excesivamente locos. Y aquí, según nos vas narrando, pues hombre, parece que de las locuras no celebra a nadie.
Bueno, por un lado está la propia locura que consiste en que este sistema, el sistema político de la monarquía, bueno, pues tiene unas circunstancias que te obliga a, bueno, pues llevar al límite al ser humano y sobre todo enfrentar a familiares entre sí, y al final eso lo que da es un caldo de cultivo de extravagancias, de contradicciones, de virtudes también, ¿no? Pero virtudes extremas, ¿no? Digamos.
Claro. Fíjate que el reinado de los reyes católicos se considera el origen de la unidad y la grandeza de España, ¿no? Isabel, ¿cómo era? De entrada era la hija de Juan II de Castilla. ¿Pero cómo era ella?
Bueno, pues para empezar era una mujer que no estaba destinada a reinar, pero no estaba destinada a reinar además por varios, tenía por delante de ella a varios varones, a su hermanastro Enrique, a su hermano pequeño Alfonso y por delante también a la propia Juana, la que va a ser llamada Juana la Beltraneja, porque no se le reconoce como hija de Enrique. Pero bueno, era una mujer que no estaba destinada a reinar y que seguramente en circunstancias normales hubiera acabado en siendo una pequeña línea de las crónicas, una pequeña anécdota, una de tantas infantas que estaban en Castilla, que estaban destinadas a casarse en el extranjero, de ejercer de consortes, ejercer de diplomáticas, pero que no tenía un papel más allá de eso. Y la realidad es que ella, por el carácter que tiene, pues no se resigna a tener este papel secundario y da un puñetazo en la mesa, que va a ser un poco lo que se va a dedicar durante todo su reinado, a dar puñetazos, a no conformarse nunca.
Bueno, Fernando era hijo de Juan II de Aragón, O sea, que eran primos, ¿no? Vamos a ver, primos segundos.
Eran las dos ramas Trastámara, la rama que estaba reinando en Aragón y la rama que estaba reinando en Castilla, que se acababan de separar una generación anterior. Y entonces realmente eran dos dinastías o dos ramas de una misma dinastía que estaban empeñadas en entenderse, ¿no? En muchos momentos en guerras y en otros momentos en alianzas. Lo que va a ocurrir aquí es una alianza, va a triunfar el amor entre primos y va a triunfar lo que van a ser los cimientos de España.
El amor, que por el conocimiento que tienes de los reyes, no era lo que más era prioritario a la hora de estas uniones, ¿no? Pero en este caso eran uniones de poder, pero... Oye, que se enamoraron. Por lo menos Isabel.
Ninguno de los dos fue consultado para decidir si se iban a casar. El matrimonio iba más allá de los sentimientos, ¿no? Era una cuestión política y la decidieron, bueno, por un lado el padre de Fernando y por otro lado el arzobispo Carrillo, que era el que estaba llevando un poco los asuntos políticos de la infanta Isabel. Pero una vez que se juntan, una vez que se conocen Isabel y Fernando, pues sí que surge el amor, sobre todo surge un amor muy de telenovela, ¿no? Muy de bueno, pues las propias pasiones que habían surgido por las circunstancias, ¿no? Fernando tiene que recorrer la frontera castellana a escondidas para que no se entere Enrique el Impotente, tiene que vestirse de criado, va a llegar a Valladolid y para Isabel pues va a aparecer como un caballero, el hombre que le va a salvar de ese dragón que es su hermanastro Enrique, ¿no? Entonces realmente Isabel se va a enamorar de Fernando y Fernando va a encontrar en Isabel una mujer que no había conocido, que es una mujer con un criterio político, con una fuerza, con una voluntad tremenda. Y bueno, lo que dicen los cronistas es que durante todo su reinado, a pesar de que tuvieron sus pequeñas crisis matrimoniales, siempre se buscaron entre sí, siempre hubo complicidad, hubo guiños. En las audiencias, cuando se miraban entre sí, sin decir una sola palabra, pues estaban diciendo auténticas parrafadas, se entendían muy bien entre ellos.
Esto, claro, lo hemos narrado muy rápido, pero entre medias hubo muchas guerras y además no sé cómo lo vivieron ellos.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que los Trastámara estaban en una situación, sobre todo en Castilla, donde se había llegado al secuestro físico de los reyes, ¿no? En el caso de Juan II, en el caso de Enrique, directamente fueron víctimas de intentos de secuestro de la nobleza, ¿no? Estamos hablando de una Castilla muy, muy salvaje, una Castilla donde no dudan en secuestrar a los reyes, donde cada noble hace lo que le da la gana en su propio territorio. E Isabel y Fernando se van a tener que enfrentar a esta nobleza indómita y van a tener que reconducir la violencia. Yo en el libro digo que no es que destruyan la violencia que existe en Castilla, que era algo que era imposible, se necesitaban varias generaciones para destruir toda esa violencia concentrada. Lo que hacen es canalizarla en su propio beneficio, ¿no? La usan en sus propias empresas. Por ejemplo, van a trasladar toda la violencia de la nobleza, la van a dejar que se desfogue en la guerra de Granada. Todo ese esfuerzo de la nobleza que están enfrentándose entre sí, dicen, no, vamos a calmarnos y vamos a enfrentarnos al enemigo que todavía hay en la península. Y ese es el gran acierto de los reyes católicos, cómo canalizan, cómo desvían la violencia.
Quizá los peores enemigos eran los hermanos, ¿no? Que es que en algunos casos has mencionado a Juan II de Castilla, vamos a decir que era inepto, ¿no? O sea, era una persona que no debía estar donde le situó la historia, ¿no?
Sí, yo al principio del libro digo que los Trastámara nacieron con la marca de Caín, porque la dinastía nace del asesinato de Enrique II a su hermanastro Pedro el Cruel, que pertenece a otra dinastía, y a partir de ahí pues van a cargar con la marca de Caín, que es el enfrentamiento constante entre familiares, entre primos, entre hermanastros, entre padres e hijos. Y en el caso de Juan II, pues va a ser víctima de su falta de instinto político. Es un hombre muy culto, es un hombre que le encanta cantar, que le gusta componer poesía, que es un auténtico humanista.
Pero es muy moldeable, ¿no?
Muy moldeable y con muy poco carácter político. Y esto va a ser una constante que los reyes católicos quieren terminar con este secuestro, ya digo, físico directamente de muchos de los reyes. El caso de Juan II es que además permanece varios años de su vida secuestrado por sus primos, los infantes de Aragón, ¿no? Por la otra rama aragonesa. Y bueno, pues esta rama lo que hace es que le exige al rey de Castilla que haga lo que ellos dicen. Realmente hay un secuestro.
Con él, ¿no? Le secuestran directamente.
Y al caso de Enrique IV, su hijo, el que va a ser llamado el impotente, él también es víctima de tres secuestros, al menos tres intentos de secuestro documentados por parte de la nobleza.
O sea,
de
si ellos, no te mataban, te secuestraban.
Eso es, era más barato.
O te apartaban o te dejaban en un castillo, te dejaban en un encerrado, ¿no? O sea, en fin.
Una gran estrategia política, digamos.
Sí, te quitas el enemigo y lo apartas así de una atacada, ¿no? Dime, cuéntame, porque la Inquisición española, bueno, pues está ahí, ¿no? En este, estamos hablando de esta misma época y tú lo cuentas en el libro, pero ¿cuándo surge lo de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando? Que mañana, que es el Día de la Mujer, parece que, bueno, pues que tenía tanta trascendencia e importancia ella como él.
Bueno, el lema realmente es un lema personal de Fernando. Es, su lema es Tanto Monta, que hace referencia al mito del nudo gordiano que rompió Alejandro Magno. En vez de desatarlo, Alejandro Magno lo rompió con una espada, como una demostración de determinación. Y la tradición popular pues ha convertido el Tanto Monta, Monta Tanto, se ha trasladado también a la parte de Isabel, les ha hecho el lema compartido y es lo que ha quedado para la posteridad. Y yo creo que define muy bien lo que es el reinado, que es un reinado donde hay una relación de tú a tú entre Isabel y Fernando. Es cierto que Fernando mandaba más en Castilla de lo que Isabel mandaba en Aragón, pero también tiene mucho que ver con que Isabel no tenía mucho interés en los asuntos aragoneses. Era una corona que estaba muy bloqueada políticamente, que tenía vivía una crisis demográfica y económica, y Isabel pues estaba bastante contenta con la pujanza castellana y que pensaba que Castilla podía servir a todas sus empresas acumuladas.
Dime si realmente la España que hoy conocemos, el germen, nace con ellos.
Realmente existe el germen en el momento en el cual hay una dinastía conjunta tanto en Aragón como en Castilla, que además está, digamos, medrando en Navarra, que también está presente en Navarra, y donde esta dinastía tiene la idea de que tiene que unificar los reinos. No se parece a lo que es exactamente España hoy en día, pero sí que podemos hablar ya de un estado, un primer estado donde se están desarrollando unas armas, se están desarrollando unas herramientas que además tienen muy pocos estados en Europa. Estamos hablando del estado más moderno de su época, y donde este estado pues va a ir desarrollando lo que conocemos como España. Al final de su vida, Fernando, que se va a quedar viudo, hay un momento que el emperador Maximiliano le plantea separar los reinos entre sus nietos, ¿no? Entre Carlos y Fernando, los dos nietos que tenía varones en ese momento Fernando el Católico, y Fernando le contesta con que España, y habla de la palabra España, nunca había estado tan unida en los últimos 300 años, haciendo referencia, 300, 400 años, haciendo referencia a la época de los godos. Entonces realmente Fernando, igual que Isabel, tenían un concepto de España de que podía existir una unificación, una reunión de estos reinos cristianos en España.
¿Quién es el que más apuesta por trascender más allá de nuestras fronteras?
Bueno, pues por un lado Isabel, porque es la que va a apostar por la empresa atlántica. Realmente es una empresa particular suya. Ella cree en Colón, algo que Fernando el Católico no hace, y además
Fernando no creía.
No creía, además cuando va a fallecer Isabel, que va a fallecer antes que Fernando, pues Colón pierde ese papel que tiene en la corte, esta voz que tiene directamente, esta capacidad que tiene de invocar a Isabel la Católica. Pero por otro lado, Fernando, que es un genio de la diplomacia, es uno de los grandes estrategas en política exterior de su época, que además es el creador de la primera red de diplomáticos internacionales. Es decir, él tiene embajadas en Londres, tiene embajadas en Roma, tiene embajadas en Bruselas, que es algo que no tienen el resto de reyes europeos. Él sí que tiene una visión muy enfocada a la política exterior europea, ¿no? Y su plan en Italia, que es el plan de Aragón, es el que va a asumir toda la corona de los reyes católicos.
Sin embargo, Isabel, con esa proyección que tenía, es la que hace, podemos decir, más grande a España, ¿no?
Sí, es la que va a tener una presencia atlántica. Es verdad que ella no llega a ser consciente de la grandeza, de
no
la importancia.
No es consciente.
No, porque no, en ese momento no repercute económicamente en Castilla, no tiene una importancia capital. Fernando es el primero que va a intuir esto, porque van a empezar a llegar remesas de oro, pero Isabel, cuando muere, no es consciente. Lo que ella piensa es que se ha llegado a unas islas, igual que se había llegado a las Canarias, igual que los portugueses tenían una serie de islas por el Atlántico, pero Isabel no es para nada consciente, para empezar, porque el propio Colón sigue insistiendo en que eso es el continente asiático, que han llegado a unas islas del continente asiático. Isabel pues sigue pensando, bueno, pues que se trata de unas islas posiblemente previas a llegar a Asia, pero no es consciente de que tiene un continente entero ante sí.
Y luego es Fernando entonces el que recoge ¿no? Todas las, en fin, vamos a decir, todos los éxitos.
Sí,
¿no?
Todos los réditos económicos es el primero que ya es consciente, y para empezar es consciente porque ya digo, porque van llegando unas remesas a Castilla, del que es gobernador de Castilla, y van llegando unas remesas que además están fuera del control de las Cortes, y para Fernando pues eso es una gran oportunidad, tener unos recursos económicos así en sus manos.
De todas las locuras, ¿cuál es la que te llama más la atención de los Reyes Católicos?
Bueno, yo lo que intento siempre es rascar un poco en las contradicciones que van apareciendo en las crónicas. Por ejemplo, a veces no reparamos en que Isabel, pues en la intimidad, vestía vestidos moriscos, ella comía ropa morisca, olía como los musulmanes, porque los aromas musulmanes eran muy valorados en la península. Luego es una mujer rodeada constantemente de judíos, de consejeros judíos, de judíos conversos. También es una mujer con un pequeño acento portugués, porque tendría su acento portugués venido de haber sido educado por una madre portuguesa y unas nodrizas portuguesas. Entonces a mí me gusta mucho llamar la atención esto sobre la contradicción de que se la recuerda como una mujer recatólica y que en la intimidad, en el fondo, pues bueno, estaba viviendo una vida un poco musulmana.
Y más contradicciones, ¿no? Los ideales cristianos eran su bandera y tenían un ejército imperial de prostitutas.
Sí, una de las cosas que cuento en el libro es que ellos crean la mayor red de prostíbulos públicos que existe en Europa, porque bueno, en esa época se ha asumido la idea de los propios padres de la Iglesia, han entendido que la prostitución es un mal menor, que es un mal que no se puede controlar, que no se puede frenar, pero sí se puede reglar, y entonces los Reyes Católicos, que son unos obsesos de arreglar cosas, pues dicen, vamos a hacer las cosas bien, y entonces acaban haciendo una red impresionante de prostíbulos. Y luego el propio Fernando es que es un hombre que bueno, pues tiene esta vertiente, por muy casta que quiera ser esta corte, tiene una vertiente un poco, bueno, pues de infiel, ¿no? Que es un hombre que mantiene sus aventuras amorosas.
Es que era como un playboy, ¿no? Tú me parece que dices algo así,
sí,
¿no?
Sí, porque él cuando llega a Castilla ya viene con una experiencia sexual muy grande, ha tenido amantes, ha tenido ya hijos bastardos. Entonces yo digo que Isabel, sí, pues una mujer que, bueno, que había tenido todavía, no había tenido experiencias sexuales, pero Fernando sí que aparece como un playboy, como un hombre con mucha experiencia.
Bueno, hay que leer este libro. Te lo agradezco mucho, César Cervera, que lo hayas presentado aquí, Los Reyes Católicos y sus locuras, publicado en la esfera de los libros. Pues ya no te quedan más reyes de los que contar locuras. ¿Hacia dónde nos vamos a ir?
Bueno, nos quedan los reyes internacionales, que también tienen sus propias locuras. Los Habsburgo de Viena, los Hohenzollern, los Tudor, los...
Por aquí te veremos entonces
nos
muchas
queda
veces.
Un The Crown.
Un The Crown. Pues gracias, César Cervera, y gracias a todos ustedes. Hoy le vamos a poner punto final a nuestro programa con una canción que ha cumplido 53 años. Déjalo ser, Let It Be, con este, en fin, esta marca de intenciones de que vale la pena que nosotros dejemos fluir, ¿no?, el día, las horas, que hagamos lo que queramos. Pues nada más, que disfruten de lo que queda de este martes, mañana más, y la lectura, bueno, pues es una, y la música son buenas aliadas y buenas consejeras. Nada más y hasta mañana, amigos. Thank you.
de 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.